Bueno, chicos, la culpa que yo esté aquí hoy captando la atención de ustedes en un mensaje son de todos mis colegas. Yo me opuse rotundamente, quería que este sábado lo tuviesen libre, hicieran lo que ustedes quisieran, para que vean que soy el viejito bueno de... Soy el más viejo y el más bueno de todos. Pero me pidieron que comparta una palabra que antes de venir para aquí, el jueves 8, yo pude dar en nuestra comunidad en San Miguel. En realidad, yo me negaba a dar esta palabra porque yo la recibí para ese momento, para esa comunidad y para las circunstancias nuestras, aunque entiendo que es aplicable en cualquier lugar y a todos, y todos necesitamos oír algunas veces estas cosas. Pero hecha esta aclaración, por favor, le echan la culpa a todos los demás de cualquier daño que pueda causar la palabra que yo voy a dar. El año pasado fue para mí un año, en algunos aspectos, un poco tortuoso. Pasé mucho tiempo haciéndole preguntas al Señor, y muy cargado por situaciones de pecado continuas en la iglesia, cargado por disciplinas que tuvimos que de alguna manera aplicar a un buen grupo de jóvenes y familias, y tuvimos algunas confesiones que me trajeron muchísima y profunda tristeza. A eso, sumado a situaciones que tenemos que aconsejar cosas en la vida de hermanos que hace años, o jóvenes que hace años que conocen al Señor, y ese consejo que tenemos que dar es tan elemental, es tan simple, es tan claro en la Escritura. Y al final, en un momento que me quebranté delante de Dios, dije: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están sucediendo estas cosas entre nosotros? No solamente en nuestra comunidad en San Miguel, y quiero hacer una aclaración. Jamás uso el púlpito para hablar de nadie. Si yo tengo que hablar con alguien, voy, lo paro y le digo lo que tengo que decirle. Así que si alguno, cualquiera, se siente identificado con algo de lo que voy a decir, tenés un problema con Dios que tenés que solucionar, porque es Dios quien te está hablando, porque yo no estoy hablando a nadie, yo estoy hablando en general y volcando mi corazón y dando o diciendo cuál es mi carga. Y en esa oración, en esa búsqueda, recibí una palabra muy sencilla, como que la palabra fue cada vez más haciéndose fuerte dentro mío. Y básicamente lo que el Señor me dijo es: falta de temor. En la iglesia he pecado porque falta temor a Dios. Y ustedes saben que yo soy un lector asiduo y fanático de Proverbios. Y Proverbios, si ustedes quieren aprender del temor a Dios, si ustedes quieren aprender cómo adquirir temor a Dios, y quieren aprender el temor a Dios por las consecuencias que Proverbio nos señala ante la falta de temor a Dios, van a encontrar en ese libro un camino que les va a ayudar muchísimo. Pero justamente marcando estos versículos en Proverbios, llegué al libro de Eclesiastés, también escrito por Salomón, el hombre más sabio que existió sobre el planeta Tierra. Y Salomón, en Eclesiastés, es un libro muy particular. Les recomiendo su lectura, les recomiendo leerlo en la versión Dios habla hoy. Salomón comienza a discurrir, comienza a predicar, comienza un discurso, y su discurso está en base a preguntas, a las mismas preguntas que él se hace sobre la vida: ¿para qué vivimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué sirve esforzarse, trabajar, levantarse temprano, acostarse tarde? ¿Para qué están las relaciones en la familia, en las amistades, en el pueblo? Bueno, una serie de preguntas. En realidad, Eclesiastés es un libro más filosófico, con más preguntas que respuestas, porque muchas de esas preguntas casi no las contesta o no recibe contestación. Pero leyendo todo ese libro, cuando termina Eclesiastés, los dos últimos versículos, es lo que yo voy a leer ahora, Eclesiastés 12, del 12 al 14, se termina también toda esta filosofía, todas estas preguntas existenciales, todas estas cuestiones de inquirir en Dios y en las personas que los rodean, y viene de parte de Dios una palabra clara, precisa, concisa, que no tiene nada de filosófico, sino que tiene todo de realidad, de lo que cada uno de nosotros, el ser humano, es y debe saber. Y termina Eclesiastés, después de todo el discurso del libro, diciendo: el fin de todo el discurso oído es este. De todo lo que venimos hablando en los 12 capítulos, el fin de todo es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cuál es el fin de todas las cosas? Dos cosas. Primero, teme a Dios. Temor a Dios. Segundo, guarda sus mandamientos. Porque esto, temer a Dios y guardar sus mandamientos, esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y yo quiero decirles que el fin de todo lo que estamos oyendo estos días, el fin de la enseñanza que estás recibiendo a través de las coyunturas, las concertaciones, los grupos familiares, las reuniones generales, a través de mensajes que escuchamos en internet, por medio de libros, lo que hacemos, lo que leemos, la enseñanza que nos viene, el fin de todo, sea cualquiera el tema que te interese y que estés abocado, es este. Es lo que Dios está esperando de vos y de mí. Temé a Dios, temor a Dios. Y el temor a Dios trae como consecuencia la segunda parte: guardar sus mandamientos. Y una cosa se relaciona con la otra. Solo podemos guardar sus mandamientos si tememos a Dios. Y solo los que temen a Dios realmente guardan sus mandamientos. Son dos cosas que necesitamos recuperar. Son dos cosas que sin querer se van deslizando de nuestra vida. Son cosas que se van perdiendo imperceptiblemente. Y ahora les voy a leer otro versículo que habla sobre eso. Obviamente, ninguno de nosotros se va a levantar en una reunión y va a decir: hermanos, les tengo que decir la verdad, yo no temo a Dios, no me importa lo que Dios manda, no me importa lo que Dios dice, yo quiero hacer lo que se me da la gana. Nunca escuché a nadie pasar a dar ese testimonio, no sé si ustedes tuvieron esa experiencia. Pero ¿sabes qué? Muchísimas veces nuestra actitud, lo que hacemos, lo que decimos, cómo vivimos, grita que no tenemos temor a Dios, que no nos importa lo que Dios dice. El pecado reiterado en nuestra vida, las confesiones continuas sobre hábitos y sobre cosas que están mal delante de Dios, y aún cosas que ya hemos adquirido como parte de nuestro carácter y nuestra cultura y nuestras costumbres, y algunos directamente te dicen: bueno, yo soy así. Bueno, yo quiero decirte que Jesús murió en la cruz porque vos sos así. Y el fin de lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida es que tengamos temor a Dios y guardemos sus mandamientos. Un discípulo es uno que teme a Dios porque conoce a Dios, conoce la grandeza y el poder de Dios. Y eso hace como lógica consecuencia que nazca temor frente a quien estamos. Y el temor a Dios en la Escritura no solamente conlleva el tener ese temor reverente hacia la persona y hacia la majestad de nuestro Dios, sino que también conlleva un elemento que es aborrecer lo que Dios aborrece. Temer a Dios es que lo que Dios no quiere, yo tampoco lo quiero. Está incluido en el paquete, como aparece en el libro de Eclesiastés y en Proverbios. Así era usada esa palabra por los hebreos. Y dice Eclesiastés, esto de temer a Dios y guardar sus mandamientos, esto es el todo del hombre. ¿Qué más? No, esto es el todo. Porque si hay temor a Dios y guardamos sus mandamientos, somos los discípulos que Jesús vino a levantar y a buscar y a salvar con su sacrificio en la cruz. ¿Y por qué esto es el temor? Esto es el todo del hombre. Dice Eclesiastés, porque Dios traerá toda obra a juicio. Eso significa toda nuestra vida, todo nuestro estilo de vivir, lo que pensamos, los valores que sustentamos, lo que decimos, la forma en que lo decimos, las intenciones con que lo hacemos. Todo eso Dios traerá a juicio. Una vez entré en un negocio y había un cartelito, una ferretería, y decía, sonría, lo estamos filmando. Y el muchacho que me atiende, yo le digo, no sé si me están filmando, no sé dónde está, pero quiero sonreír a la cámara para quedar simpático. Pero te quiero decir algo, le dije. A vos sí te están filmando. Te están filmando acá, en tu casa, en la calle, en el baño, en el coche. El otro dice, bueno, un loco más que viene a mi negocio esta mañana. Querido, te están filmando porque un día te van a sentar, te van a pasar una película, porque la eternidad es eternidad y tenemos tiempo de sobra. Y esa película que te van a pasar, ese CD, antes yo decía un video, ahora ya se va reduciendo. Sí. Esa película se llama Esta fue tu vida. Y queridos, tenemos que tomar conciencia de que temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre, porque dice la Escritura que Dios traerá a juicio todas las cosas. Todo va a ser traído delante de Dios. Y no podemos vivir pensando que nadie nos ve, que nadie sabe lo que hacemos, que nadie sabe lo que decimos, que nadie se va a dar cuenta de las intenciones que hay en nuestro corazón, ignorando que Dios es soberano y que Dios nos conoce y que Dios sabe lo que somos y que Dios nos está filmando y que Dios va a traer a juicio todas las cosas, sean buenas, dice Eclesiastés, o sean malas. Un día fuiste al supermercado, hiciste una compra doble para vos y para otro hermano, fuiste a su casa, le dejaste la mercadería, nadie se enteró, no pusimos reflectores, no lo filmamos, no lo subimos en YouTube, pero hay alguien que lo registró. Y lo mismo si hiciste algo malo, hay alguien que lo registró. Hay un juicio que enfrentar, donde se va a revelar todo lo encubierto de nuestra vida, sea bueno o sea malo. Dios sabe y conoce todo sobre nosotros. Sabe lo que pensamos, sabe lo que hacemos, sabe lo que decimos, sabe la intención con que lo hacemos. Todo está desnudo, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay un solo lugar que puedas huir de la presencia de Dios. No podés ir al fondo del océano, ni podés subir arriba de la montaña más alta. Ahí está Dios. No podés esconderte en una habitación, en tu casa, en un placar. No podés meterte en el baño, no podés meterte en algún otro lado, como diciendo, aquí nadie va a saber lo que hago, nadie va a saber lo que pienso, nadie va a saber lo que me está pasando. Dios está presente, Dios te ve. Ahora, usted dirá, para esto me llamaron un sábado a la mañana con el sueño que tengo, para decirme que Dios me ve. ¿Sabes por qué te lo tengo que decir? Porque estoy alarmado y asustado. Porque hay una iglesia que está viviendo como si Dios no estuviese presente. Como si Dios apareciera en la reunión cuando nos juntamos. Como si Dios no supiera lo que haces en lo oculto de lo oculto de lo oculto de tu vida. Como si Dios no conociera lo último que hay en tu corazón. En el momento que lo decís y en el momento que lo haces. Y parecería que la iglesia está viviendo esa inconsciencia que el mundo que nos rodea está viviendo, porque viven sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Todos nosotros tenemos una vida pública, donde nos mostramos en los encuentros, en los grupos familiares, cuando nos juntamos en pequeños grupos, en grandes grupos, en donde sea, y todos tenemos una vida en privado. Y algunos piensan, no me pregunten por qué, esta locura, algunos piensan que en sus vidas privadas pueden hacer lo que quieren, total, nadie los ve. Y no estoy viendo fantasmas ni imaginando cosas. Lamentablemente, estoy junto con otros recibiendo confesiones. Los que se animan a confesar, conociendo situaciones, teniendo que resolver problemas, que si hubiese un poquito de temor a Dios, nunca se hubieran generado. Entonces, hermanos, esto no es un reto, esto es un llamado a que tomemos conciencia, que necesitamos entender que el fin de todo lo que estamos aprendiendo como discípulos, el fin de todas las cosas, de lo que estamos haciendo, el fin de todo es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cuando comenzamos a vivir con la verdad de que nuestra mente y corazón está desnuda, está abierta, y Dios ve todo lo que hacemos y decimos y pensamos, actuamos, y todo lo que las intenciones que tenemos, cuando comenzamos a tomar esa conciencia en nuestra vida, y que esto es el todo del hombre, temer a Dios, nuestra actitud va a cambiar radicalmente. Cuando el ser humano piensa que no tiene que dar cuenta a nadie de nada, que no tiene que pasar por ningún juicio, ni nadie le tiene por qué cuestionar lo que quiere, que fue hecho para vivir en libertad y guiarse por sus propios instintos y deseos. Cuando viene esa mentalidad al ser humano, a la raza caída de Adán, el hombre se desenfrena, no tiene límites, y rompe uno, y rompe otro, y rompe otro. ¿Por qué? Porque no hay temor a Dios. La falta de temor a Dios nos convierte en animales que vivimos por instinto, no por lo que Dios manda, no por lo que Dios dice, no conforme a lo que fuimos hechos a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. De alguna manera, el ser humano se bestializa. Sus instintos los llevan a hacer lo que quieren. Algunos moralistas, otros los degenerados más grandes que hay en la sociedad, hasta asesinos, pedófilos, qué sé yo, una lista enorme que podemos hacer y que ustedes conocen. Y encima el hombre se llena de mentiras. Yo tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a vivir como me parece. La vida es corta. Yo no puedo perder tiempo. Necesito apurar mi vida. Mis satisfacciones, mis placeres tienen que manifestarse en cualquier área. No tengo por qué rendir cuenta a nadie. Y empezamos a vivir así. Y se llena el hombre de mentiras. Y no solamente se llena de mentiras, sino que aún esta actitud se justifica. Comenzamos a justificarnos, a echarle la culpa a los que nos rodean. Cuando falta el temor a Dios, lo malo que nos pasa es porque los que nos rodean tienen la culpa. Porque la sociedad me hizo así. Porque mis padres, porque me pasó esto, porque me pasó aquello. Y las experiencias negativas me dan libertad, me abren el camino para que yo viva y haga lo que se me dé la gana. Falta temor a Dios. Cuando falta temor a Dios, vuelvo a decir, vivimos conforme a los instintos, nos bestializamos y eso también trae como consecuencia que el hombre queda esclavo del pecado. La mentira esclaviza al ser humano. Pero ese es el mundo que está allá afuera. ¿Qué es lo que me está asustando? Que esos conceptos están entrando casi imperceptiblemente a la iglesia. Y encontramos muchas personas que en su inconducta se justifican echando la culpa a los que lo rodean. Y que en la iglesia no hay poder, y que el pastor no es lo que yo pensaba, y que tal hermano me falló, y que tal hermana me hizo este mal, y que después de todos hay un montón que son peores que yo. Y comenzamos a justificarnos. Falta temor a Dios. Y nos llenamos de mentiras. Y las mentiras nos esclavizan. Y al final terminamos como muchos terminan, alejándonos del Señor, lejos del reino de Dios. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad. Hermanos, quiero decirles que hoy la iglesia está predicando un evangelio barato. Dios está de remate y de oferta, está ofreciendo misericordia, perdón, bondad. Y yo digo amén, porque si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros? Pero este evangelio apunta más a que el temor de Dios desaparezca de nuestra vida, nosotros seamos el centro que tiene que recibir todo el favor, aún de Dios y de los que me rodean, y vivamos una vida cristiana mediocre, que no es vida cristiana en realidad. Es una religión pseudo cristiana que no nos permite vivir la plenitud del reino de Dios. Siempre preferimos enfatizar ciertos versículos que nos favorecen en ese sentido. Y yo quiero dedicar 2 minutos a corregir esto. Hay un salmo que muchas personas lo conocen y muchas personas lo repiten. Ustedes recuerdan, en estos días algunos leyeron algunos pasajes de ese salmo 103. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, ese es el Señor, lento y lento para la ira y grande misericordia. David dice, no contenderá, si es de David, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cómo nos gusta esto? A mí me encanta, ¿saben por qué? Porque yo necesito esa misericordia. No solamente la misericordia, la clemencia. Misericordia y clemencia parecen sinónimos, pero no lo son. Misericordia es la compasión que Dios muestra por nuestra condición. Por eso dice el Salmo, se acuerda de que somos polvo. Pero la clemencia es una virtud que tiene una autoridad para ejecutar un castigo, una sentencia ya determinada, y no hacerlo. Y ese es nuestro Dios. Y ese es el único Dios que nos puede dar la vida. En Estados Unidos, en algunos estados, existe la pena de muerte. El único que puede, a último momento, decir no la ejecuten es el gobernador del estado. ¿Qué es clemencia? Clemencia es que ya está el mal hecho, que ya está la sentencia dictada y que ahora hay que ejecutarla. Pero la autoridad que la tiene que ejecutar no la ejecuta. ¿Por qué? Porque tiene clemencia. Y así es tu Dios y así es mi Dios. Misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y no podríamos vivir la vida cristiana normal sin estas virtudes y estas gracias y estos favores de Dios, de que nos envuelva su misericordia y su clemencia y su perdón, de que Él hace alejar nuestras rebeliones y no nos paga conforme a nuestros pecados. Y nos gusta este concepto y yo digo amén y lo leo y este es uno de mis salmos preferidos. Pero déjame que te diga cómo sigue el próximo versículo. David dice claramente, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Saben que no se puede medir la altura de los cielos y la tierra. Es infinitud, infinito. Y nosotros decimos, Señor, gracias, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeciste sobre mi vida tu misericordia. Permitime que te diga que no dice eso. Dice, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Escúchame bien, la gracia de Dios no es un permiso para pecar firmado por Jesucristo, si ustedes quieren, para hacerlo más dramático, con sangre. No es un certificado que dice, certifico que fulano de tal, pone tu nombre ahí, está en gracia de Dios porque puso su fe en Cristo y puede hacer o decir o vivir como quiere porque está en gracia de Dios, firmado Jesucristo. ¿No es así? La misericordia, la clemencia, el perdón, la gracia de Dios es un poder santificador que actúa en nuestra vida cuando de verdad estamos delante de Dios queriendo hacer su voluntad, agradándole en todo. Cuando de verdad queremos seguir a Dios y nos hemos rendido conforme a las condiciones que Jesús nos puso para que seamos sus discípulos. Y nos equivocamos, y pecamos, y nos confundimos, y metemos la pata, y vamos delante de Dios llorando, arrepentidos, quebrantados, diciendo, Señor, ¿cómo pude volver a hacer esto? ¿Cómo es posible? Hacía 6 meses que no me pasaba. Y confesamos y buscamos un hermano y clamamos. Y la gracia de Dios nos levanta y la clemencia de Dios aparece en nuestra vida y la misericordia de Dios está a nuestro favor para que sigamos avanzando en el camino. Pero si vos crees que la misericordia y la gracia de Dios es un permiso para que vivas en pecado, para que sigas haciendo lo que sabes que está mal, que no tenés que hacer, para que sigas cultivando los hábitos que se te dan la gana en tu carácter, en tu forma de hablar, en tu forma de vivir, en las distintas áreas que abarca la vida de una persona, para que digas yo soy así y ¿qué voy a hacer? Te tengo que dar una mala noticia, porque el Evangelio es una buena noticia, pero te tengo que dar la noticia al revés. No estás en gracia de Dios, porque no tenés temor a Dios, porque te pensás que Dios es tu sirviente, no tu quirios, y que está a tu disposición para impartirte el favor las veces que sea. Y no estoy predicando, porque tendría que predicar muchísimo más largo, no estoy predicando al revés de lo que predicamos siempre. Yo soy un fanático convencido que la sangre de Cristo es un manantial, un raudal continuo a nuestra disposición y que cada vez que nos caemos nos levanta. Cada vez que confesamos, la sangre de Cristo actúa, nos perdona, nos limpia de todo pecado. Y no solamente de todo pecado, de toda maldad, que es lo que genera el pecado. Lo creo, lo vivo, lo enseño. Pero no es una pintura para los que quieren vivir en pecado. Más bien, si esa es mi actitud o tu actitud, con falta de temor a Dios, estás pisoteando la sangre de Cristo. Entonces necesitamos recuperar el temor a Dios. Dice Proverbios 16, 6 y 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Con qué se apartan del mal los hombres? Con el temor de Jehová. ¿Por qué pecamos? Últimamente que he tenido que participar en algunas confesiones, ayudando a algunos hermanos en sus debilidades, mi pregunta ha sido recurrente, y discúlpenme, mi pregunta ha sido, después de escuchar todo eso, tratando de edificar la mente de los que me rodean, ha sido esta: ¿y dónde estaba Dios cuando vos estabas haciendo eso? ¿Dónde te pensás que estaba Dios? ¿Vos pensás que Dios se va de la habitación? ¿Vos pensás que Dios se te da la espalda para no mirarte? Dios está presente, Dios lo sabe. Dios te está escudriñando hasta lo profundo de tu ser. Pero no tenemos conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida y perdemos el temor. Y cuando perdemos el temor, somos capaces de hacer, de decir lo que se nos da la gana. El sabio, dice Proverbios 14, por supuesto tengo como 40, 50 proverbios, digo nada más que dos. El sabio teme y se aparta del mal. 14:16. El sabio, no el necio, no el insensato, el sabio teme, y como teme, por eso es sabio, porque tiene temor a Dios, se aparta del mal. Y cuando nos damos cuenta, no, este rasgo de mi carácter no agrada a Dios. Esto no es como Jesús. Me está faltando implementar esto en mi vida para ser como Jesús. ¿Qué hacemos? El sabio teme y se
aparta del mal, saca lo que no sirve de su vida y pone, agrega lo que necesita. Hebreos 2, 1 y 3, lo del temor a Dios es una introducción y esto es lo que quiero decir realmente. Hebreos 2, 1 al 3, si quieren escucharlo mejor, para no... Dice el apóstol Pablo, si es el autor de Hebreos, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pura lógica. La primer recomendación apostólica, una didaqué apostólica, hermanos, es necesario, hace falta, es indispensable. Dice la versión Dios habla hoy, por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. Está implícito en esta didaqué apostólica, que también tiene un contenido de querigma, que no prestar atención a las cosas que estamos oyendo, a las enseñanzas que recibimos, tiene como triste fin que nos vamos a deslizar, que nos vamos a apartar del camino. Y dice la versión Dios habla hoy, los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenían fuerza de ley. Y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esta palabra es la que yo recibí para nuestra comunidad, muy claro, para este año, y que muchos de los que estamos juntos en San Miguel y en otras comunidades vamos a seguir meditando. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Primero, diligencia es con prontitud, con aplicación, con concentración. El apóstol dice, es necesario que con más diligencia, con más preocupación, con más concentración, con más urgencia, prestemos atención a las cosas que hemos oído. Dios nos ha hablado de diferentes maneras sobre muchísimos temas. Si hay comunidad sobre el planeta Tierra que tiene conocimiento de la voluntad de Dios, porque nuestros apóstoles, amados hermanos, se han preocupado que sepamos todo el consejo de Dios. Y este material que usamos, Puerta, Camino y Meta, es una bendición tremenda. Son 4 cuadernillos, estamos reclamando 2 más. Que todos tenemos que conocer, es el fundamento y la base de nuestra fe. Es lo que Pablo dijo cuando salió ahí de, cuando se despidió de los ancianos y dijo, Dios es testigo que yo les he dado todo el consejo de Dios. De paso les digo, para los que no lo saben, que así nació ese material. Cuando nuestros hermanos mayores se preguntaron, ¿Cuál sería el consejo de Dios que todo discípulo tiene que saber? El que tomó la delantera en esto fue Kit Benson, cuando él dijo la Biblia de nuestros hermanos de la iglesia primera era chiquitita así, no era complicada como las nuestras. Y ahí se acuñó la frase que después Iván la repitió hasta el cansancio: pocas cosas bien enseñadas, bien aprendidas, bien practicadas, bien enseñadas de nuevo. Y entonces los apóstoles, bueno, en aquel tiempo no eran apóstoles, eran un grupo de unos 15 pastores, se pusieron de acuerdo y dijeron: elaboremos un material para estar seguros que cada discípulo conozca el consejo de Dios en las distintas áreas de la vida de un discípulo. Y nosotros hemos recibido esa herencia. Los que tenemos más años seguramente hemos aprendido y conocido muchas más cosas. Recién estaba hablando con un hermano que tiene un mes de bautizado. Conocerá algunas cosas menos, pero va a conocer todas las demás. Entonces, Dios nos habló de diferentes maneras sobre muchísimos temas. A los matrimonios nos habló sobre la relación matrimonial, el rol del esposo, el rol de la esposa. Hay un material de Mario que hace dos años que venimos usando en todos los retiros, en todos los encuentros, y ahora en febrero lo voy a volver a usar. Porque está hablando con claridad las tres cosas que Dios le pide al varón y las tres cosas que Dios le pide a la mujer. Y Dios nos habló sobre la crianza de los hijos, a los matrimonios. Y Dios nos habló a todos sobre la manera de hablar, sobre el chisme, la murmuración, sobre las detracciones, sobre la maldad, sobre nuestro carácter, sobre el enojo, sobre la ira, sobre la envidia, sobre la contienda. Dios nos habló sobre la mentira. Ni hablar de cuánto Dios nos habló a todos y a los jóvenes en especial, porque hemos puesto énfasis en esto, sobre la impureza sexual, sobre lo imprudente que significan algunos medios de comunicación que son veneno puro, empezando por el Facebook y siguiendo por la computadora y siguiendo por la pornografía, que está envenenando la mente de un montón de nuestros jóvenes y los está sacando del reino porque terminan fuera del reino. Dios nos habló sobre cómo mantener esa pureza sexual. Dios nos habló sobre la relación entre hermanos, sobre la ayuda mutua. Bueno, puedo estar una hora diciendo sobre lo que Dios nos habló. Hemos tenido y tenemos abundancia de palabra. En estos días, ¿ustedes se dan cuenta todo lo que Dios nos habló? ¿Ustedes son conscientes? Yo, si hay una alegría en mi corazón, disculpen, debo ser el mayor de todos, si hay una alegría en mi corazón de ver toda esta juventud, todos estos jóvenes, que se supone que hemos convocado a los más comprometidos de nuestras comunidades, oyendo a Dios. En la lectura de la mañana, Dios te habló, te dijo alguna cosa seguramente. En los talleres, Dios nos habló, estoy seguro que cada uno ha recibido de parte de Dios una palabra, algo que necesitaba, en un taller una cosa, en otro taller otra. Algunas cosas son prácticas, otras cosas son de la profundidad de nuestro ser y nuestra relación con Dios, pero Dios nos habló. ¿Y qué hablar de lo que Dios nos habló cada noche? La bendición que fue de escuchar a Mario volver a decir las mismas cosas que hace años que venimos diciendo, que la vida cristiana tiene como base para poder desarrollarse cuatro columnas: la oración, la comunión, la meditación de la palabra y la predicación. Y volvimos a oír a Dios hablándonos estos días. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Saben lo que dice la Escritura? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Les voy a abrir mi corazón. Disculpen si a alguno no le va a caer bien lo que digo, pero se los tengo que decir. ¿Ustedes creen que yo me creo? Los que estuvieron en el taller que yo di sobre la parcela, que porque estuvieron una hora o una hora y media o dos horas y miraron el cuadernito, yo pienso que van a ir a su casa, se van a comprar un cuaderno y van a empezar a obrar y a hacer como dijimos en el taller. ¿Ustedes creen que yo pienso eso? Si ustedes creen que yo pienso eso, por favor, sáquenme el micrófono y échenme a patada de acá. Porque tengo que estar loco. ¿Saben por qué? Porque un taller de una hora y media no produce nada en nadie. Simplemente empezamos a hablar el tema. Me puede convencer solamente Sinara, que estuvo varias veces en el taller. Me puede convencer nada más que ella, que tengo esperanza de que lo vas a hacer, mirá. Y acá, Lestra y la esposa, 5 días escuchándome, los mismos ejemplos, las mismas cosas. Sí, es que por amor a ustedes lo cambié, los ejemplos. Casi que yo iba a decir algo y Lestra lo decía antes que yo. ¿Saben por qué, hermanos? Y esto es para llorar a gritos. Porque ya nos hemos acostumbrado a que nos predican, nos enseñan, nos hablan. Pero no vamos a hacer nada de lo que nos dicen. Primero que la mitad no lo entendimos, la otra mitad no sabemos cómo hacerlo. Y la otra... Voy a ir peor. Esto que voy a decir va a ser peor, pero peor, lejos. ¿Ustedes creen que yo me creo que porque este hombre ayer se tiró al piso y se puso a llorar, va a cambiar todo? Tengo que estar loco para creer eso. No me lo creo. Dentro de un año lo voy a agarrar. Le voy a decir, ¿qué hiciste los 365 días después que te tiraste al piso? Pero ¿saben qué es lo que pasa, hermanos? Nos hemos acostumbrado a ser oidores olvidadizos de la palabra. Y el requerimiento apostólico es, hace falta que con más diligencia, con más dedicación y urgencia, atendamos a las cosas que hemos oído para ponerlas por prácticas, para vivirlas, para hacerlas. ¿Y saben por qué somos capaces de escuchar el mejor sermón como escuchamos con Mario? Cuando habló de la comunión, eso que nos hablaste de la comunión, que está, gracias a Dios, que está grabado, es oro en polvo. No sé cuántos han percibido de la gloria y la gracia que había en ese mensaje. Estamos a kilómetros de lo que él dijo. Y vos te vas diciendo, no, yo quiero tener esa comunión que Mario tuvo, o vos sos Marcos. No me acuerdo bien. Cada tanto hay que poner el dedo en la llaga para que... Queridos, después de lo que estoy diciendo ahora del temor a Dios, ¿quieren que le diga cuál es el próximo drama que tiene la iglesia? ¿Les puedo predicar un sermón después de una hora más? Los compañerismos. El compañerismo, el andar con otro de a dos, en la profundidad de la comunión de las relaciones que Él nos dijo, miren lo que les digo. Casi en un momento me convencí de que era imposible, que era una locura de Iván. Porque por cualquier cosa saltan chispas entre dos. Porque me dijiste que no me dijiste, porque era a las 5 y llegaste 5:01. Y porque ellos, miren, tengo historias larguísimas de concertaciones que se rompieron por la pavada más absoluta que ustedes imaginan. Pero yo sé por qué. El diablo odia de todos los grados de comunión, el diablo odia la concertación o el compañerismo. Y les digo por qué. Porque sabe que hay un poder de Dios que se desata, imparable. Porque hay un compromiso de Jesús que dijo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, escuchen bien, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque lo que le faltó a Mario de su mensaje, con gusto me hubiese parado, pero había terminado muy tarde todo, pero lo voy a decir ahora. Lo que nos faltó escuchar es que esos dos jóvenes de 24, 25, 26 años, que se tenían celos, que se miraban como dos gallos de riña, pero que decidieron ir juntos a pesar de la diferencia de carácter, porque Cristo en nosotros y entre nosotros puede limar cualquier aspereza, porque hierro con hierro se aguce y así el rostro del hombre con el hombre, del varón con el varón, de que de esa unión salió una obra que ni ellos hoy pueden cuantificar. Hay comunidades en India, hay comunidades en África, hay comunidades en Europa, hay comunidades en toda América, en Estados Unidos, todo Brasil, cientos de hermanos convertidos y pastores, ciudades. ¿Saben por qué? Porque no hay límite de lo que Dios puede hacer con dos que se ponen de acuerdo. Amén. No nos enteramos nosotros todavía mucho, pero el diablo sí. Entonces, a la primera de cambio te pone en contra de tu compañero. Y a tu compañero te pone en contra de vos. Y después que lográs armonizar con un compañero, ahora hablo más bien a los matrimonios, empiezan el problema con las esposas. Y después que se termina el problema de los compañeros y de las esposas, empieza el problema con los hijos. El diablo siempre tiene una novedad para poder romper esa comunión. Vuelvo a mi mensaje. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que hemos escuchado estos días? Nos vamos a ir diciendo, ¡oh, qué bueno que estuvo! En mi taller hablé de las canitas voladoras, ¿se acuerdan? Algunos son como canitas voladoras. Las encendemos, shh, mucho ruido, muchas lucecitas, 10 segundos, cayó el palito quemado. Che, qué mal que andás, ¿qué te pasa? No, tuve un problema y en mi casa y en el trabajo y esto. No sé si voy a seguir a Cristo. Pero si hace 15 días estabas gritando, saltando, llorando, tirado en el piso, corriendo, ¿cómo es la cosa? Porque es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído. De alguna manera todos estos días hemos percibido la voz y la voluntad de Dios. Y de alguna manera todos sabemos cuáles son las cosas que están mal en nuestra vida. Todos lo sabemos y sabemos los cambios que tenemos que realizar. Porque por una palabra aquí, por otra palabra allá, también Dios nos habló por la libertad del Espíritu y los que pasaron y compartieron y leyeron y dieron testimonios. Y a través de este, a través del otro, o en un taller, o en los mensajes, o los que pasaron al frente, de alguna manera Dios nos habló a todos. Y todos sabemos los cambios que tenemos que realizar. No importa el tiempo que estamos en el reino. Pero debemos atender estas cosas con más diligencia. Para ser mejores cristianos. Esto es lo que quiero enfatizar ahora. Miren que todavía no llegó lo peor del mensaje, ¿eh?
Si usted cree que ya recibió el palo más grande, no, todavía no. Estoy practicando para el final.
¿Prestar atención a las cosas que oímos para ser mejores cristianos?
No, no dice eso. Dice, no sea que nos deslicemos. La versión popular dice, no sea que nos apartemos del camino. La práctica de oír y de oír y de sentir que Dios nos habla, porque hermano, yo te quiero decir algo, si no recibiste ninguna palabra del Señor, tenés que ir a hablar con alguien que te ayude para conocer a Cristo, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestros espíritus. Y Dios es un Dios vivo que nos habla. Y de una cosa o de otra, cada uno recibió lo que tenía que recibir. Lo que pasa es que te estás haciendo el sordo, sin prestar atención a las cosas que oímos. La falta de temor a Dios nos hace pensar a veces que nadie nos ve y que la cosa no es tan seria ni importante, por eso no tenemos por qué aplicarla. No sea que nos deslicemos. ¿Qué idea viene a tu mente con esta frase? ¿Saben cuál es la idea? Estamos acá y comenzamos a deslizarnos. La pendiente es imperceptible. Casi hay que ir con el nivel y ponerlo, ah, mirá, esto está fuera de nivel, está un poquitito. Ese es el tobogán del diablo. No prestas atención, Dios te habla, mirás para otro lado, una vez, dos veces, tres veces. No pedís ayuda, no producís el cambio, no buscas a Dios, no ayunás, no orás, no pedís por favor a otros, no confesás, comenzás a deslizarte imperceptiblemente. Esa es la idea que me da a mí Hebreos capítulo 2. No significa caer de golpe, sino de a poco, y la pendiente es casi imperceptible, pero esa pendiente imperceptible va bajando, bajando, y va tomando velocidad hasta que sí, al final, caemos. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta chica? ¿Qué pasó con este muchacho? Ayer estaba... No, ¿querés que te diga? No fue ayer. No se levantó hoy a la mañana y dijo, no sigo más a Cristo. Es un proceso de meses, a veces de años. De licencias que nos vamos tomando. De Dios que nos dice, no lo hagas, y lo sigo haciendo. Del Espíritu Santo que me dice, tenés que hacer esto, y no lo hago. De Dios que me dice, levántate una hora antes, tenés que buscar mi rostro, y yo prefiero seguir durmiendo, y amo más el jugo de sábana que la presencia de Dios. Y estoy hablando de cosas sueltas, puede haber mil cosas más, cada uno delante de Dios tiene que saber lo que está sucediendo. Nadie se aparta del Señor de un día para otro. Hay un proceso que voluntariamente hemos transitado, a pesar de que Dios nos avisa y nos prende el Espíritu Santo una luz roja. Y si no tenés esa luz roja, no sos de Cristo, porque el que no tiene el testimonio del Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, no es de él. Dios te tiene que prender esa luz roja que te avisa que está mal. ¿Sabes lo que está mal? Tu conciencia te lo marca. Dios usa tu conciencia para marcártelo. El testimonio del Espíritu Santo te dice está mal. ¿Sabes que estás mal con tus reacciones de carácter, con tu ira y tu enojo, o con alguna otra cosa, con tu indiferencia o con tu maldad misma? ¿Sabes que estás mal con la impureza sexual, como dije antes, con la pornografía, con la masturbación, o con tus ojos codiciosos? Y ustedes agreguen ahí todo lo que quieran,
Porque cada uno tenemos problemas con nuestras propias concupiscencias. Pero tenemos recursos en Cristo, tenemos recursos en el cuerpo. La realidad es que somos o hacemos oídos sordos, no vamos con diligencia a prestar atención a las cosas que Dios nos habló. ¿Qué significa no sea que nos deslicemos? Que vas a perder la salvación, que te vas a ir del reino. Hermanos, hay dos reinos nada más. Hay dos posibilidades, o vivís en el reino de Dios, en el reino de la luz, o vivís en el reino de las tinieblas. ¿De dónde a dónde te vas a deslizar cuando oís la palabra y no prestás atención? Muy obvio, te vas a deslizar del reino de Dios y vas a aparecer en el reino de las tinieblas. No está hablando Pablo de mayor consagración, está hablando de salvación. Y usa el ejemplo de los judíos.
¿Me lo puedes abrir?
Y dice, si los del antiguo pacto, los que estaban bajo la ley de Moisés, usa una frase, no vamos a hablar de eso ahora, la palabra dada por los ángeles, hay varias referencias en el Nuevo Testamento de que aunque Dios escribió la ley con su dedo, la tabla le fue entregada a Moisés por ángeles. Si aquellos que vivían en el otro pacto, bajo la ley de Moisés, sin el Espíritu Santo, sin la gracia de Dios, sin la presencia de Cristo, sin que su viejo hombre haya sido crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, viviendo en esa dispensación o en ese pacto anterior, dice Pablo, si estos, cuando transgredieron la ley, cuando no escucharon el consejo de Dios, cuando no tuvieron temor a Dios y no les importó lo que Dios decía y desobedecieron, si estos tuvieron justa retribución, y lean el Antiguo Testamento y van a ver los castigos terribles y tremendos de Dios, cómo Dios cumplió lo que dice en Deuteronomio 28 acerca de los que no guardaban sus mandamientos, y Dios hizo exactamente como les avisó al comienzo de la ley. Si estos recibieron, si toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, pregunta lógica. Pregunta que Dios te hace a vos y a mí, a cada uno de nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo vas a escapar del juicio de Dios si descuidamos una salvación tan grande? Querido, yo quiero hacer sonar una campana. ¿Necesitas oír con más diligencia las cosas que Dios te mostró y te enseñó? ¿Necesitas el temor de Dios en tu vida y necesitas hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas? Porque no vamos a escapar si tenemos en poco una salvación tan grande. Ni quiero hablar de Hebreos 10 y Hebreos 6 cuando habla de que una actitud indiferente a la voluntad de Dios significa pisotear la sangre de Cristo. Me quedo aquí nomás para decirles esto. ¿Cómo vas a escapar? ¿Cómo voy a escapar yo si descuidamos una salvación tan grande? Apocalipsis 20 describe una escena final y dice Juan, y vi un gran trono blanco descender del cielo, delante del cual se pusieron de pie todos los hombres, grandes y pequeños, de Adán y Eva hasta el último hombre que nació sobre la tierra. Estaban todos de pie, a la izquierda los que no fueron hallados en el libro de la vida, a la derecha los que estaban inscriptos en el libro de la vida. Dos grandes grupos.
Pero Mateo 7, Jesús habla de un pequeño grupo que está a la izquierda, aquí nomás, delante del trono. ¿Saben quién son? Los perplejos. ¿Saben por qué son perplejos? Porque ellos se encontraron fuera del reino de Dios. Se encontraron que perdieron su salvación. ¿Y saben qué le preguntan a Dios? Señor, acá hay un error burocrático. ¿Alguien? ¿La computadora? ¿El sistema falló? ¿Cómo que estamos a la izquierda? Señor, Kyrios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Ustedes creen que en el día del juicio final, delante de Dios, estos van a mentir? ¿Nunca hicieron nada de lo que dijeron y se lo van a decir a Dios? ¿Quieren que les diga? Era verdad, profetizaban, y lo que profetizaban se cumplía. Echaban fuera demonios, los demonios se les sujetaban y se iban. Iban a tomar la cena y decía, che, no hay vino, no pudimos comprar vino. No importa, agarra una jarra con agua, oramos, se convierte en vino, hacemos milagros. ¿Por qué son los perplejos? Porque Jesús le dijo, yo a ustedes no los conozco. Porque no es el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Ustedes se dan cuenta la importancia que tiene para Dios que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído para hacerlas? No podemos vivir displicentemente escuchando a Dios una vez y otra vez y otra enseñanza y otra enseñanza y seguir haciendo como nos parece. Por tanto, dice Pablo en Filipenses 2, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Te tengo que preguntar, ¿te estás ocupando de tu salvación con temor y temblor? ¿O te estás saliendo así como te sale? Y vas y venís al grupo familiar y a las reuniones y hacés lo que podés. Cuando podés lo hacés, cuando no podés lo hago. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Saben qué le dice Pablo en Romanos 13 a los romanos? Les dice una verdad, un querigma tremendo. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. No, Señor, yo creí, me bauticé, soy salvo. Para eso es cierto, si te morías en ese momento, te ibas con Dios. Pero ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Porque la salvación es un suceso y es un proceso. Es Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en ese proceso, no es un proceso de qué bueno sería que fuésemos formados a la imagen de Cristo, dejando malos hábitos, implementando hábitos nuevos. No es así. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es el proceso lógico de un discípulo que va a llegar a ser como Jesús. Hermanos, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído. Gracias.